Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en el capítulo de hoy traigo el tema de cómo ponerse nervioso. Cómo ponerse nervioso pareciera ser un tema estúpido, porque uno diría, el tema debería ser cómo no ponerse nervioso. Pero justamente quiero hablar de esto porque la mayoría de las veces cuando nos enfrentamos al nerviosismo, al miedo, al estrés, quisiéramos encontrar la manera de no caer en esa situación, pero poco nos preguntamos qué hacer cuando ya estamos en esa situación. O sea, cuando ya estoy nervioso, la pregunta de este capítulo es ¿cómo ponerme nervioso? Estoy grabando este capítulo tarde, de noche, un martes, porque he estado muy, muy ocupado. El ideal para mí es grabar los lunes. Muy, muy ocupado. Y de hecho vengo saliendo de un taller que se llama Proyecto 2024, del que hablé en este podcast. Acaba de terminar su clase número 2. Estuvo muy, muy buena. Y mañana, temprano, al alba, a las 4 de la mañana, tengo que levantarme para ir a hacer un coaching empresarial muy, muy lejos, a la ciudad de Chillán. A Ñuble. Tengo que ir a hacer un coaching empresarial a una planta. A una planta de fabricación. Bueno, en fin, da lo mismo. Y es un trabajo importante, es un trabajo grande para mí. Es un trabajo desafiante y por lo mismo es un trabajo que me tiene nervioso, porque además hay muchos factores que no dependen de mí. Entonces, y además tengo que planificar muchas cosas y coordinar muchas cosas, el alojamiento, tengo que salir a una hora manejando para llegar a una hora apropiada, que sea puntual, con todas las variables que hay en un camino largo, etcétera, etcétera. Entonces, hoy ha sido un día marcado por el nerviosismo. Por el nerviosismo de ver que tenía que hacer este taller y tenía que preparar un montón de cosas y tenía que mandar un montón de mail y tenía que hacer la maleta y tenía que comprarme no sé qué cosa y que sabiendo que el día iba a ser muy desafiante y además preparándome a un trabajo que también es un trabajo desafiante para mí, era inevitable entrar en esta vivencia nerviosa del nerviosismo. Vamos a definir, cuando hablemos de nerviosismo en este capítulo, vamos a hablar de esas situaciones de estrés donde el mundo nos desafía, nos pone a prueba. Entonces, ese territorio donde no tenemos todo dominado y todo controlado, al menos al nivel usual, sino que estamos trabajando o experimentando algo en ese terreno, expandiendo el terreno de nuestras capacidades. Entonces se desafían nuestros límites, entramos en esa situación de cuando se desafían nuestros límites, cuando el mundo desafía nuestros límites, se desata esa vivencia de fight or flight, de correr o enfrentar, y que cuando nos damos cuenta de que el desafío está sobre nuestras capacidades, la alternativa es correr. Pero cuando está a la altura de nuestras capacidades, podemos elegir enfrentar. Muchas veces se traduce fight como pelear, pero no necesariamente es pelear. La palabra también puede significar enfrentar algo, dar la cara a algo. Y yo creo que estoy justo en esa situación, en una situación que claramente es buscada y es deseada, pero que es desafiante y por lo tanto me toca enfrentarla. Y entonces este capítulo de cómo ponerse nervioso es un poco un capítulo que busca hacer una reflexión breve sobre qué estrategias y qué herramientas utilizar en esas situaciones en las que ya estamos nerviosos, en las que la vida nos pone nerviosos y que incluso pueden ser situaciones que nosotros buscamos a pesar de que sabemos que nos va a poner nervioso porque estamos queriendo desafiarnos. Cada vez que nos enfrentamos a cosas nuevas, a descubrir algo, a crecer, a desarrollarnos. Incluso muchos actores en el teatro dicen que que es sano y que es deseable estar un poquito nervioso antes de cada obra, porque quiere decir que te estás enfrentando a algo vivo, a algo real. Y a mí también me pasa en las mentorías personales, en que hay cierta cuota de incertidumbre sobre lo que va a pasar. Más aún cuando, no sé, pues es un, por ejemplo, un consultante nuevo. Entonces, aquí, a pesar de que ya he tenido reuniones y que conozco algunas personas, claramente me voy a enfrentar a un gran conjunto de personas que no conozco, con una energía nueva, que me van a desafiar a una situación creativa. Y en la antesala de eso, vivo este día que está caracterizado por este nerviosismo. Entonces pensaba yo, como, ¿cuáles son las claves que yo he aprendido, tanto desde la práctica como desde lo teórico en mi formación cuando me formé como terapeuta Gestalt? Yo hice 2 años de formación ahí y pensé como en qué claves les puedo ofrecer. Quería ofrecerles primero como unas claves más bien conceptuales, pero después algo más práctico. ¿Dale? Entonces, como claves conceptuales, estoy un poco acelerado, pero es que, bueno, me toca irme a acostar pronto para tratar de dormir y todo eso. Pero voy a tratar de ir al mejor ritmo posible para ustedes dentro de lo que les puedo ofrecer. La primera clave es renunciar al ideal. ¿Dale? Si está ahí en una situación de nerviosismo, entonces ya quiere decir que te estás enfrentando a cierto nivel de dificultad, a cierto nivel de novedad, a cierto nivel de estrés, a cierto nivel de, entre comillas, peligro, que te obliga a estar más alerta y cierto nivel de incertidumbre. Entonces, por lo bajo es sano como renunciar al ideal y abrirse a una actitud de ajuste. A una actitud de ajuste. Entonces, yo pensaba así como, ¿qué cosas priorizar en estas situaciones? Cuando uno está muy nervioso y tiene muchas cosas que hacer, o tiene cosas importantes que hacer. Lo primero es priorizar el avance apropiado. Como pensar que hay una medida justa y buena que avanzar, no el ideal de avance, avanzar lo más posible, sino que decir, bueno, ¿cuánto es como el mínimo? ¿Cuánto es el ideal? Y entonces hacer como una negociación entre mi situación y mis deseos. Y buscar como una medida apropiada, que yo diga, ya, dadas las condiciones, incluyendo mi nerviosismo como parte de las condiciones, ¿qué sería bueno? Quizás si tuviera más tiempo, frente a algunos titubeos de este capítulo, hubiera dicho voy a pararlo y voy a partir de nuevo. Pero como estoy en esta situación en que tengo hartas cosas que hacer y estoy medio nervioso y estoy un poco apurado, creo que lo mejor es continuar con este capítulo así como está. Aunque esté medio acelerado, aunque hayan titubeado. Entonces, pensar y conectar con cuál sería un avance apropiado. Y para mí, un avance apropiado es grabar el capítulo y subir el capítulo, aunque no esté exactamente como yo quiero. En segundo lugar, además del avance apropiado, el segundo criterio es el autocuidado apropiado. Uno puede en estas situaciones decir, uy, estoy muy estresado, entonces necesito irme a dormir y necesito descansar y entonces no entrego y entonces no cumplo. O al revés, es decir, tengo que cumplir, tengo que cumplir, tengo que cumplir y no importa si duermo, no importa si choco, no importa si destruyo mi hígado y mi riñón tomando sustancias que me ayuden a estar despierto. Bueno, hay un punto intermedio según el nivel de urgencia y según mi estado físico y psicológico, en que hay como un nivel de autocuidado apropiado, en que uno dice, yo sé hoy día, por ejemplo, que voy a dormir poco, pero voy a dormir lo suficiente como para poder manejar en carretera mañana en un estado sano y alerta. Y además para poder alcanzar a grabar este podcast y alcanzar a hacer un par de cosas más. Entonces, ajusto, no es mi ideal de autocuidado, Obviamente no voy a alcanzar a dormir 8 o 9 horas, pero he podido dormir bastante los últimos días y entonces busco un punto que sea responsable para conmigo y para con el mundo. Y para con mis deberes también. Entonces tenemos el avance apropiado, el autocuidado apropiado, el uno que ya lo mencioné, que es las expectativas apropiadas respecto al resultado, o sea, creer que voy a poder hacer todo ideal y todo en profundidad y todo increíble y todo, es algo a lo que es bueno renunciar, aunque resulte. Pero no ponerlo como una meta, sino que asumir que si es que se logra, es algo maravilloso, excelente, algo digno de ser celebrado. Pero ajustar las expectativas desde hacer un ordenamiento de qué es lo prioritario. Y entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante? Lo verdaderamente importante es hacer capítulos de este podcast perfectos, increíbles. Y a pesar de los costos que pueda tener eso para mi vida, o el objetivo es hacer un aporte. Entonces, si el objetivo es hacer un aporte, ¿qué es más aporte? ¿Hacer un capítulo increíble, perfecto, no dormir y chocar mañana? ¿O hacer un capítulo centrado en que lo más importante es aportarles a ustedes? Y entonces renuncio a la perfección. Entonces yo creo que va por ese lado y entonces ajusto mis expectativas y digo ya, ok, hoy día no toca un capítulo tan maravilloso, perfecto, espectacular. Y si ocurre, excelente. Y por último, priorizar las formas apropiadas. Las formas apropiadas tienen que ver con la manera en que hacemos las cosas y descubrir que por un lado quizás me va a tocar no ser todo lo gentil y diplomático porque tengo que ser un poco más como práctico, pero también que no puedo ser extremadamente práctico porque tengo que tener cierto nivel de sutileza y de preocupación por el otro. Y que quizás no va a ser mi manera de desenvolverme común y corriente, mucho más ordenada y mucho más pausada y mucho más dominada y mucho más potente, pero que tampoco toca caer en una desesperación y en un victimismo y en una angustia absoluta, sino que toca graduar eso, la forma en que voy a ir reaccionando. Y para hacer todas estas cosas, yo pensaba ya, ¿cómo entregarles a ustedes una herramienta bien concreta con la que puedan aplicar todos estos conceptos más abstractos? Yo pensé en una herramienta que es como la herramienta a la que nadie está muy dispuesto a recurrir en casos de nerviosismo. Es como una herramienta contraintuitiva y contradeseada. Es como todo lo contrario a lo que yo quisiera hacer en un momento de estrés y en un momento de apuro, en un momento de nerviosismo. Pero que yo me he dado cuenta que es fundamental. Y de hecho, como que la he usado muchas veces hoy, constantemente. De hecho, parte de mi ajuste de expectativas era que si es que yo iba a estar muy cansado, entonces no iba a grabar este podcast. Y entonces, en distintos momentos, utilicé esta herramienta y la utilicé recién hace muy poquito y dije, ya, ok, voy a grabar el podcast. Y es la herramienta de detenerse. De detenerse y hacer como un chequeo interno. Entonces, ahora recién yo estaba terminando de hacer la maleta y llega un momento en que digo, ok, ¿me voy a acostar o no me voy a acostar? ¿Voy a alcanzar a grabar el podcast o no voy a alcanzar a grabar el podcast? Y entonces hago un chequeo interno. Es un chequeo interno que dura muy poco tiempo. Muy poco tiempo. O sea, puede durar entre, no sé, máximo 5 minutos y quizás si es que sale relativamente rápido puede durar 30 segundos y si uno lo entrena puede incluso durar menos que eso. Pero que en el estado de nerviosismo y de alerta y de preocupación y de apuro suele haber como una resistencia a salir de ese estado y entrar en una revisión. Entonces, es algo como que a lo que hay que un poco como obligarse y desarrollar la fe de que hacerlo en vez de quitarnos tiempo, nos va a ayudar a ganar tiempo, porque vamos a ser mucho más efectivos y eficientes después de hacer este ejercicio, ¿vale? Entonces el ejercicio consiste en lo siguiente: frenar, parar, detenerse, llevar la atención al interior y revisar en primer lugar tus sentimientos. Revisas cómo te sientes. Probablemente digas: tengo miedo, estoy asustado, estoy preocupado, estoy nervioso. Y luego todos esos sentimientos que percibes en ti, que identificas en ti, llevar la atención a cómo se perciben como sensaciones corporales. Y entonces ya no estoy en el terreno tanto de la mente, de pensar cómo me siento, sino que de sentir cómo me siento en términos físicos. Entonces me doy cuenta de que tengo la espalda apretada, tengo el abdomen apretado, tengo las manos quizás como con una sensación de debilidad, tengo el cuello rígido o quizás estoy transpirando o quizás mis párpados se están cerrando. Entonces hago una observación física de mi sentir. Y eso me permite muy claramente determinar cómo, para qué estoy capacitado, para qué no estoy capacitado. Por ejemplo, si me están temblando las manos y lo que tengo que hacer es poner, no sé, una inyección a un hijo o hacer un corte muy preciso con un cuchillo, entonces no estoy capacitado en ese momento para hacerlo. Y entonces quizás el autocuidado apropiado no tiene, no implica no hacer eso. Si yo hubiera visto que se me caen los párpados, de que estoy muy cansado, de que ya las piernas no me dan, y tendría que haber dicho: ok, no es apropiado grabar este capítulo. Entonces, me permite hacer como un diagnóstico de mí mismo. ¿Vale? Una vez que hago el diagnóstico de mí mismo, reviso cuáles son mis tareas prioritarias. ¿Qué es lo importante aquí? Entonces, para mí, en este momento del día, lo importante es dormir un tiempo suficiente. Por lo tanto, cuando decidí hacer este podcast, tenía que ser rápido, tenía que ser la primera grabación, tenía que, una vez que está listo, llegar y subirlo, y tenía que todo ser muy, muy rápido. Y si había cualquier problema inesperado, probablemente significaba renunciar al capítulo, a pesar de que ya estuviera grabado. ¿Vale? Como por ejemplo si se cae el internet o si es que, no tengo idea, hubiera un problema con la cuenta del servidor donde subo los capítulos, lo que sea. Entonces reviso cuáles son mis tareas prioritarias y veo que lo que yo haga y cómo lo haga no atente contra lo más importante y lo segundo más importante. ¿Ya? Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, hago una cruza entre mi chequeo interno, mis tareas prioritarias, y me doy un momento para preguntar si necesito ayuda. Entonces, por ejemplo, si yo me di cuenta de que tengo que salir en un auto, que mi señor iba a dejar bloqueado con su auto mañana en la mañana, porque ella salió ahora. Entonces le tuve que pedir: oye, tú puedes dar vuelta a los autos para poder tener el auto listo para salir mañana en la mañana, para yo no tener que hacer eso y entonces poder dormir un poco más. Me dijo: sí, ningún problema. Entonces, identificar si hay algo en lo que me pueden ayudar, si me pueden facilitar las cosas, si lo pueden hacer más simple, si me pueden quitar cualquier tipo de carga. Identificar. ¿Y cuál es la forma más rápida, simple y menos desgastante de pedir esa ayuda? Dale, de manera lo más expedita posible. Y en cuarto lugar, y que quizás esto es algo como es algo con lo que se hacen meme mucho, porque suena muy ridículo, porque se reclama mucho de cuando que la gente está nerviosa, las otras personas le dicen: cálmate, y es como: Como si fuera posible calmarse cuando uno está nervioso. O como si alguien te dijera cuando uno tiene, cuando uno está triste, no estés triste. Y porque el cuarto paso, lo que voy a mencionar es mantener la calma. Pero mantener la calma dentro de lo posible, no es dejar de sentir cómo te sientes, sino que es hacer un acto voluntario, utilizar tu voluntad para que tu sensación interna y tu sentir interno, ojalá no impidan o impidan mínimamente que actúes con tranquilidad. O sea, mantener la calma en este caso sería como tratar de actuar con la mayor tranquilidad posible mientras sostengo o mientras percibo o mientras permito mi sentir. Mi sentir. Entonces, no estamos pidiendo que si estás desesperado no sientas esa desesperación y si estás angustiado no sientas esa angustia, sino que solo es un intento de hacer que eso no se, esa sensación se mantenga como una sensación interna que no contamine el actuar, para poder actuar de manera lo más efectiva posible. Lo más efectiva posible, por eso es dentro de lo posible. ¿Vale? Y desde ahí, volver a identificar tus sentimientos. Ya, identifiqué mis sentimientos, mi sentir físicamente, luego mis prioridades, luego si es que hay alguien que me puede ayudar, luego hago un intento de mantener la calma y al volver a identificar mis sentimientos, como que me reconcilio con que ese sentir que tengo en este momento es el sentir con el que voy a tener que actuar. Entonces, voy a poner un ejemplo medio ridículo, pero es como cuando, imagínate que tú vas todos los días a trabajar a la oficina y un día te dicen que tienes que ir a trabajar a tu oficina con tu sobrino inquieto. Y es como, yo no quiero ir a trabajar a mi oficina con mi sobrino inquieto, pero me toca ir a trabajar a la oficina con mi sobrino inquieto y me va a tocar cuidarlo. Entonces yo me dispongo a que va a ser un día difícil, de que me va a rendir poco, de que voy a pasar rabia, de que voy a tener que contener mi rabia, de que voy a necesitar más paciencia de lo. Acepto, hago un proceso de aceptación de la experiencia que me toca vivir. Bueno, esto es lo mismo. En vez de ser un sobrino inquieto afuera, es un sobrino inquieto adentro. Es como todo lo que tengo que hacer hoy día, lo voy a tener que hacer con esta sensación que tengo ahora. Que a veces quizás va a empeorar y a veces quizás va a mejorar. Y por eso me toca hacer la revisión constantemente cada tanto tiempo. Yo hoy día lo debo haber hecho como cada 2 horas en el día. Volver a revisar cómo me siento, cuáles son mis prioridades ahora que ya he hecho ciertas cosas. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? ¿Con qué sensación me va a tocar convivir en los próximos momentos? Y entonces vivo la experiencia. Vivo la experiencia de nerviosismo. Vivo la experiencia de ansiedad. Vivo la experiencia de angustia. Vivo la experiencia de miedo. Vivo la experiencia de preocupación. La vivo. La vivo mientras actúo y mientras llevo adelante mi día con la menor expectativa posible o con la expectativa lo más ajustada posible, con el autocuidado lo más ajustado posible, con el avance lo más apropiado posible, de la forma más apropiada. Esos son mis consejos para cómo sentir nervios, cómo sentirse nervioso y cómo vivir un día con nerviosismo. Quizás el nerviosismo puede llegar a ser tan invalidante que no hay nada que yo pueda hacer, y ninguna meta que alcanzar, y ninguna tarea que lograr, y que probablemente entonces me va a tocar preguntarme 100% por mi autocuidado, y 100% cómo alguien me puede ayudar, y que quizás el día entonces solo se va a dedicar a sostener mi sensación. Pero en todos los casos, creo que lo mejor es mantener una actitud bondadosa, una mirada lo más amorosa hacia mí mismo y hacia el mundo y hacia la relación que yo tengo con el mundo, para entonces sacar o vivir de manera lo más provechosa posible esta experiencia de nerviosismo. Y si bien hay formas y hay métodos para evitar entrar en el territorio de los nervios, también creo que muchas veces, y en este caso yo lo veo como es sano en mi vida, entrar en ese territorio del nerviosismo de manera consciente, de manera aceptada, de manera responsable, sabiendo que hay un provecho en ese tránsito. Y entonces me preparo lo mejor posible para ese tránsito. Y me adapto al emerger propio de ese tránsito. Espero que espero que esto te sirva. Si en algún momento estás nervioso y recuerdas alguno de estos conceptos, o si es que ahora mismo estás nervioso o estás nerviosa y crees que te ayuda alguna de estas cosas. Si alguno de los consejos te parece insuficiente, y sientes que hay algo como que falta atender y que de lo que podría hablar en un podcast después, te invito a que me lo comentes. Y si por otro lado como hay algo que no entiendes o que te parece como fantasioso o imposible de lograr, también te invito a que lo comentes. Creo que me interesa particularmente en este capítulo como el feedback que puedan tener desde su vivencia. Y desde ahí la recomendación que les quiero hacer en este capítulo es un libro que es un taller de meditación, pero incluso más es un libro, pero un libro que es un taller que te invita a través de la meditación a aprender a vincularte con las sensaciones emocionales. A mí me sirvió mucho, mucho para aprender no solo a identificar sensaciones, sino que a convivir con esas sensaciones. Y yo creo que en un día como hoy, particularmente, me ayuda a no caer en la desesperación, y no decir que se detenga todo, voy a poder hacer casi nada porque estoy muy nervioso. Me ha permitido como poder lograr hartas más cosas de lo que habría logrado en un día como hoy, en otro momento de mi vida. El libro se llama El proceso de la presencia. El autor se llama Michael Brown. Y es un taller de, creo que 10 semanas, que te invita a meditar todas las mañanas y todas las noches antes de irte a dormir. Las mañanas al despertar y las noches antes de irte a dormir. 15 minutos. Y te va acompañando a la semana a semana a ponerle atención a ciertas cosas que tienen mucho que ver con las sensaciones corporales asociadas a los sentimientos y a las emociones. Creo que se relaciona mucho con esto y creo que a mí me ha ayudado mucho, me ayudó mucho esa práctica. He hecho 2 veces el taller, me he leído 2 veces el libro y he hecho los ejercicios de las 10 semanas 2 veces. Y creo que me ayudó a llegar más preparado a un día como hoy y además a poder hacer esa revisión de identificar mis sentimientos, percibir mis sensaciones, priorizar las tareas, hacerla de manera mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más instantánea. Ese es mi capítulo de hoy sobre cómo ponerse nervioso. No sé cuál es la frase exacta que puse en Instagram, pero siempre me pasa eso, que tengo el tema, pero no me acuerdo la frase, la manera en que lo verbalicé en el Instagram de @ideafija. Puse cómo ponerse nervioso. El tema de cómo no ponerse nervioso. O cómo ponerse cuando estoy nervioso. Espero que les sirva, espero que lo hayan disfrutado Y yo ya me voy a ir a dormir. Espero que tengas un buen día, una buena semana y nos escuchamos en un futuro capítulo de este podcast que se llama Idea Fija. Un abrazo. Chao, chao.